Vamos, que empezamos. Todo el mundo a sus puestos. ¡Prevenidos! ¡Silencio al fondo! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Y... acción!
Madrid Plató de Cine, escena 1, toma 486.
Me gusta Madrid al amanecer. Me gusta Madrid como me gusta Madrid al atardecer, al anochecer. Me gusta Madrid.
Y es que Madrid se va a poner la alfombra roja para hablar precisamente de cine. Si no teníamos bastante con un Marañón, hoy vamos a tener dos. Fernando Marañón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Te has venido con tu primo? Con
sí,
tu primo
sí,
Carlos.
Somos tocayos de apellido.
En el tema del cine es un poquito más importante que tú, yo te quiero decir,
Bueno, sí, bueno. Claro.
Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo iba a decir, soy el primo pobre, pero...
Sí, no. Bueno, también es verdad, que tiene ahí sus tesoritos guardados el gran Marañón. Hablamos de historias que cuentan de una nueva iniciativa de Habana 7 que como siempre nos deja sorprendidos, porque de lo que pretenden y lo que intentan es de traer a un montón de invitados para que nos cuenten historias. La primera fue de fotoperiodismo, la siguiente fue de música y en este caso para hablar de cine, que no está nada mal, Fernando Marañón.
Pues sí, hombre, la verdad es que los invitados que tienen y el moderador pues son de lujo. Y además me parece muy interesante conocer las historias que hay detrás de la crítica.
Ajá.
Porque los críticos cinematográficos son otra raza. Y luego el oficio de crítico en general pues tiene bastantes particularidades.
Oye, a uno de los invitados le tenemos en Radio Barcelona, a Toni García. ¿Qué tal, Toni? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Vaya fama que tenéis, Yo no sé por qué.
Yo quiero aclarar que más que crítico soy cronista,
Ah, vale. Tú eres de los míos. Te quitas el este de... Yo no hago crónica gastronómica. Yo hago, bueno, mis vivencias, ¿no?
Sí, pero os quitáis los títulos, pero en definitiva hacéis lo mismo, ¿eh?
Claro, claro. Damos ahí todo lo que podemos.
Alguna crítica se ha hecho, Toni.
Sí,
alguna crítica. En Cinemanía alguna ha hecho. Y buena.
Okay. Oye, Toni, la más sonada, así que te recuerdes, de esas que ya no te ha vuelto a hablar el director en la vida.
No sé, he hecho unas cuantas. No me tires de la
alguna lengua. Crónica de esas estupendas.
Sí, porque las crónicas, claro, lo de crónicas queda así muy tal, pero las crónicas que suelen hacer los festivales, por ejemplo en el diario El País, claro, ahí meten también carga crítica de vez en cuando. Es una crónica festivalera y de lo que ocurre, lo que pasa. Es verdad que Toni además hace entrevistas, que eso ya contará, pues que es doblemente duro, porque aparte de ver las películas luego hay que ir corriendo a las ruedas de prensa, de hacer las entrevistas, pero claro, luego pueden deslizar en sus crónicas según qué palitos, ¿no, Toni?
Oye. Sí, palitos o palazos, dependiendo del día.
Oye, Carlos, y Toni García es uno de estos de los hermanos ricos, porque claro, las puertas no se abren lo mismo si tienes el blog que si escribes en El País, ¿no?
Claro. Bueno, Toni es un currante, que tiene el talento suficiente como para poder trabajar en un periódico como El País, ¿no? Eso, claro.
Gracias, Carlos. Los 20 euros te los doy.
Somos amigos. La ventaja es que somos amigos, Toni y yo. Pero claro, luego la crítica se ejerce desde muchos puntos de vista y la democratización en la crítica pues ha llegado ya, por supuesto, y cualquiera es un crítico. Y lo más importante, cualquier lector o cualquier persona que busque una crítica a una película ya encuentra un crítico a su medida, que eso es algo que hace 10, 20, 30, 40, 50 años era imposible. Ahora no, ahora ponte el más friki, el que le guste el cine más friki, él tiene ya, seguro que sabe dónde encontrar las críticas adecuadas a sus películas, ¿no? Pienso que eso es una ventaja.
Bueno, y además ha habido una gran explosión de críticos desconocidos, en buena medida gracias a Internet. A mí me ha sorprendido en algún estreno de cine que se invita a bloggers y se invita incluso a pases previos ya de prensa para que hagan sus críticas unos días antes.
Sí, sí, crean opinión, absolutamente. Y las distribuidoras de cine, obviamente, saben que blogueros... A veces también juegan un poco con eso de invitar al bloguero, a lo mejor crea un agradecimiento que si, obviamente, los periodistas clásicos, digamos, ya va en su trabajo, ¿no? Que les inviten a ver las películas. Pero los blogueros a veces se juega un poco, se trampea un poco con eso, ¿no?
Oye, Toni, porque sí que es cierto que ahora se especializan tanto los blogueros, por ejemplo, que será imposible a veces discutir a alguno que te viene con datos, ¿no? Si uno es especialista a lo mejor en películas de estas, desde Star Trek o de Superman, te es imposible debatirle, ¿no?
Bueno, yo creo que el monstruo de la crítica genera monstruos, ¿eh? O sea, es bastante difícil ahora hablar de cualquier cosa porque siempre habrá alguien, ¿no? Que disponga de un blog o de un Twitter o de un Facebook que sepa mucho más que tú de ese asunto en concreto. Entonces, o te pasas el día encerrado en la biblioteca estudiando el asunto del que vas a hablar, o se hace complicado.
De hecho, Google ha roto las familias, porque cuando llega la hora de comer, sale el listo y dice, no, porque esa película que es del año 76, y coge uno y ya lo está buscando con el móvil. Sí, y dice, sí, pues ¿verdad? No, no tienes ni idea, porque en realidad es del 82, y ya tiene el lío montado.
Oye, Tony, vosotros hacéis críticas de las películas, pero también de los directores y de los actores. ¿Quién acepta mejor vuestras críticas, los actores o los directores?
Bueno, es una pregunta trampa, ¿no?
Sí.
Yo creo que en general los actores y los directores tienden a verbalizar que ellos no leen las críticas. Creo que es absolutamente falso.
Totalmente.
Ellos leen las críticas los primeros. Y creo que los directores no las encajan demasiado bien, pero generalizar siempre es absurdo. Los actores yo creo que están más acostumbrados, ¿no?, a ser personajes públicos, ya que su trabajo se ve juzgado por parámetros a veces incluso extraprofesionales. Pero en el caso de los directores, que son juzgados cuando aparece una película que firman, es más complicado. Yo creo que ellos las aceptan peor. Pero repito, hay directores que, en fin, que te llaman y te dicen qué cabrón eres, y otros que te matarían, ¿no?, te estrangularían directamente.
Y que han llegado a llamar, sí, y incluso hombre, porque tengo... en tonos así.
No, porque al final haces amigos y cuando les metes un palo o algo te dicen, hostia, eres un cabrón, ¿cómo has podido decir eso y tal? Pero se lo cogen de cachondeo. Y también los hay que te mandan recaditos a través de medios de comunicación y tal.
Oye, ¿y jamones? ¿Llegan alguna vez a casa?
A mí no me ha llegado ninguno. Alguna vez jamón York.
Pero el de que he hecho yo para merecer esto. En la cabeza.
Oye, que aparte de Tony García van a estar también como invitados Oti Rodríguez, Enrique González y Carlos Boyero. Casi nada, Carlos. O sea, te he preparado porque sí, son cuatro pesos pesados.
Ya te digo que tengo la ventaja, además, de haberles conocido trabajando también, ¿no?, en el, bueno, festivales, en múltiples festivales, pues sobre todo en el Festival de Venecia, que yo creo que es donde ellos cuatro trabaron amistad entre ellos. Además, se conocen perfectamente y saben, incluso puede que alguno pueda contar del otro alguna cosita interesante.
Oye, Marañón, en el cine también se habla de crítica, ¿no?, y de críticos.
Sí, bueno, yo he escogido un fragmento de una película donde se habla de la crítica, aunque en este caso es una crítica más próxima a la que haces tú, la gastronómica. Bueno, las vivencias gastronómicas.
Sí,
las crónicas. Pero me parece que es bastante extrapolable a la crítica cinematográfica. Y es el momento en que se escucha la crítica final que hace el crítico gastronómico en Ratatouille. Que puede ser...
¿Qué suena?
Que
la...
Creo que se han cargado al crítico. Estamos en otra dimensión, sí. Este no es
estamos haciendo una película nueva, Fernando Marañón.
Claro, estamos construyéndola sobre la marcha.
Pero es relajante, dejarlo puesto. Sí.
Me iba a contar que hay un momento...
Ahora. ¡Exijo saberlo!
No, esto es la película completa. Mejor. Sí. Pero también la podemos dejar.
Bueno, pues esta era Ratatouille. Teníamos por ahí el corte. Nosotros somos súper profesionales. Pero en vez del 1 era el 2, ¿no? O algo así nos pasaría.
Iba a contar que hay un momento que todo crítico, o todo periodista cinematográfico incluso, odia. Que es ese momento en el que te invitan a un pase. Y en ese pase está el director y los actores de la película. Y al salir... ese es probablemente uno de los momentos, porque bueno, cuando escribes, pues escribes en tu soledad y en la redacción o desde casa y probablemente ahí, pero ese momento en el que te preguntan, y además todavía lo hacen, y además yo creo que yo si hiciera una película, que a veces preferiría no saber en ese momento, ¿no? Dar un poquito de margen a que se repensara la película, a lo mejor, ¿no? Oye, ese momento es bastante duro, la verdad.
Hay una muy buena de un crítico que ambos conocemos, Carlos, no vamos a desvelar el nombre, que se va a ver una película y cuando sale de esa película se encuentra con el director en la puerta y el director le dice, pero qué honor que hayas venido a verla, ¿qué te ha parecido? Y él dice, ¿qué película? Entonces el director repite, pero ¿te ha gustado o no? O sea, ¿qué te ha gustado? Y dice, ¿qué película? Y ahí se quedó el tema.
Un fenómeno.
Oye, para tu próxima crónica ya la puedes poner. ¿Qué película, no? Titularla así tampoco estaría mal.
Me han contado también que algunas multinacionales están obligando ya a dejar los teléfonos móviles fuera para que no se tuitee durante la película y además incluso se imponen embargos para que no se publique información de la película hasta el estreno, lo cual me parece... Claro, no deben tener mucha confianza en el producto.
Pero eso ya pasaba en el Pleistoceno.
Así. Ah, me han dicho que en una de estas situaciones sucedió falleció Sara Montiel y claro, pilló a todos los críticos críticos de cine metidos en un estreno, que además era una película norteamericana de estas de acción, que estaban todos horrorizados y cuando llegaron a la redacción tenían todos que escribir de urgente una crónica de otro tema.
Sí, pero nadie sabe, la verdad que eso no han móvil. Creado auténticos, bueno, hay auténticos controles que ríete tú del aeropuerto de Barajas o del de Los Ángeles al llegar. Hay que pasar arco a veces, hay que, bueno, dejar los teléfonos fuera, sí, sí, la piratería. Yo creo que a veces es un poco de cara a la galería,
sí,
también,
se ha llegado
a, ¿no?,
un nivel de obsesión un poco, porque yo recuerdo que tengo un Nokia de esos del año 73.
Pues ese también te lo
quitan. Pesan 20 kilos y te lo quieren quitar. O sea, ¿qué voy a hacer con este móvil?
Que no graba ni
cámara de fotos. O sea, no hace nada. ¿Qué voy a hacer con este móvil?
Oye, tengo un amigo, Tony, que dice que él lo que hace es mirar las críticas que hacen los críticos para ver qué película va, y cualquiera de las que no esté es a la que va él, ¿no? No sé yo si... hemos salido a la calle para preguntar un poco a la gente cuál es su película favorita, a ver si es un horror lo que opina la calle o estáis con ellos. A ver.
Mi película favorita es Todo sobre mi madre, de Almodóvar, obviamente por las relaciones personales entre los caracteres.
El Espartaco, porque hay mucha violencia y erotismo.
Yo la última que he visto es la última de La jungla de cristal. He visto la 1, la 2, la 3, muy buena. Algo diferente, porque sale el hijo ya de grande y tal, pero buena, buena, muy buena, más acción.
Yo a rescatar al soldado Ryan, no sé, la acción, la aventura, guerra. Me interesa.
Hacia Ruta Salvaje, Into the Wild, porque, bueno, también porque habla un poco de este sistema que nos tiene un poco estructurados y encerrados en una jaula, ¿no?
Snatch, básicamente, pues porque, bueno, en general Guy Ritchie me gusta mucho y te mantiene en vilo, a la vez te vas riendo, es un poquito bestia a lo mejor, pero me parece un peliculón, me encanta.
La de Gris, porque me resultó muy entretenida y divertida, como es en plan musical, me gustó mucho.
Apocalipsis Now Redux. No, porque la ves y es magnífica, es la mejor peli que hay, aunque el tema que trate sea la guerra, está perfectamente hecha, es la mejor peli. Es que te podría dar mil razones, pero muy bien, Roy.
Bueno, había que ver la cara de Marañón, subía así, bajaba los ojos, tal, no sé qué, en fin.
Es que me ha llamado la atención lo de la cuarta de Bruce Willis, de sí. La jungla de cristal, dice, sale el hijo ya mayor, sale por primera vez, ¿no? No había salido.
Y de ahí más acción.
Oye, la calle va por un lado y vosotros por otro.
No creo, yo no creo que sea así, yo creo que en la calle te encuentras también gente que aprecia determinado cine y que no es el cine mayoritario, y en los críticos te encuentras también críticos que, como decía antes, encuentras cualquier cosa, ¿no? Y críticos que a los que les gusta el cine comercial, que obviamente yo pienso que la mirada del crítico tiene también que adaptarse al producto que está viendo, ¿no? No es lo mismo hacer una crítica, no puedes acudir con los mismos elementos y referentes a hacer una crítica sobre la quinta parte de La jungla de cristal que sobre Apocalypse Now Redux, como ha comentado el compañero.
Oye, que tenemos el corte de Ratatouille, venga, vamos a escucharlo ya que nos lo hemos currado, por lo menos que suene, venga.
En muchos sentidos, el trabajo de un crítico es fácil. Arriesgamos poco porque gozamos de una posición que está por encima de los que exponen su trabajo y a sí mismos a nuestro criterio. Nos regodeamos en las críticas negativas que son divertidas de escribir y de leer. Pero el hecho más amargo que debemos afrontar los críticos es que, a la hora de la verdad, cualquier producto mediocre tiene probablemente más sentido que la crítica en la que lo tachamos de basura.
Parece Pablo Valle.
Sí, sí, sí. ¿Algo que decir, Tony, a esto?
No, simplemente recordaría que es una película de ficción.
De dibujos animados y que está hablando de una rata. Pero
no de dibujos animados, es que habla de una rata que tiene un restaurante.
Pero me parece que tiene mucho que ver con la realidad vuestra. Pero, Tony, yo, cuando se encontráis en un festival de cine varios críticos, a la salida de la película, ¿la comentáis o os reserváis los comentarios para luego escribirlos cada uno lo que pensáis?
Pues, en mi experiencia, vamos, con la gente con la que yo trato en festivales, normalmente cuando sales de la película no comentas nada, le das un poco de, bueno, aunque si es mayúscula la película dices, hostia, qué peliculón, pero normalmente no, a menos que sea una película italiana, entonces sí, comentas ya de, pero empiezas a comentar a mitad de la película.
Oye, tenemos por ahí a Oti Rodríguez para que nos cuente cuál ha sido alguna de esas historias imprescindibles que va a contar el martes en el Teatro Calderón.
Estábamos en el Festival de Venecia, había ido Paco Rabal, siempre estaba allí. Había ido ese año además con película, con creo que eran Divinas Palabras de José Luis García Sánchez. Y estamos en la Plaza de San Marcos, escuchándolo contar anécdotas en el Café Florian. Paró un autobús allí, se bajaron, yo qué sé, un montón de valencianos, creo que eran. Y una señora se le acercó rápidamente y dijo, hombre, admirando a Paco, y dijo, el rey de las camas. Le dijo, mire, señora, de rey de las camas nada, un follador.
A ver lo que cuenta Enric González, por ejemplo.
Llegué a la corresponsalía de Roma y hacía un par de meses que había muerto Ángel Fernández Santos, el gran crítico cinematográfico del país. Me dijeron que me tocaba cubrir el Festival de Venecia. Era una malísima noticia para alguien como yo, que es claustrofóbico. Me inscribí como minusválido y me dieron la plaza junto a la salida de emergencia con los minusválidos. De vez en cuando salía a respirar para evitar la hipotimia.
Los trucos que se tiene que organizar uno también. Venga, y por último, nuestro compi Carlos Bollero, a ver qué cuenta.
Tengo un recuerdo maravilloso de cuando tenía 15 años en Toledo. Vi a un señor con pinta de campesino por la calle y de repente me di cuenta que era Luis Buñuel, ¿no? Me puse a hablarle, no me contestaba, estaba completamente sordo y no me oía, ¿no? Cuando se dio la vuelta fue lo más entrañable y cariñoso con aquel crío de 15 años. Es uno de mis recuerdos imborrables sobre gente a la que admiro profundamente.
Bueno, y la tuya, Tony, para no dejarte ahí en el tintero.
No es necesario.
Cuéntanosla, venga, brevemente.
Bueno, no, ya la contaré el martes, pero vamos, básicamente, a mí me gusta mucho, desde un punto de vista antropológico, la fauna que habita más allá de la crítica, ¿no? Que son la gente que se dedica a hacer entrevistas. Normalmente.
Gracias.
Esto, sí, normalmente,
por eso no la querías contar, claro.
Normalmente existe el crítico, pero también existe el que llamamos de apoyo o el cronista, ¿no? Que es una persona que hace, pues, las ruedas, lo que decía Carlos, las ruedas de prensa, las entrevistas y demás. Entonces, en ese mundillo, ¿no? De gente que no hace críticas, sino que simplemente hace entrevistas, es un mundillo maravilloso, ¿no? Ya no los americanos, ¿no? Stephen Schaeffer, por ejemplo, del Boston Herald, que directamente pica la entrevista mientras la está haciendo. Con lo cual, imagínate a un tío picando obsesivamente su ordenador, además tiene como los ojos salidos, inyectados en sangre, mirando a la actriz y haciendo así en la mesa, ¿no? Que se mueve todo. O mi favorito, que es Klaus, que es un tío al que llamamos Terminator, que es un periodista alemán que se sienta siempre enfrente del entrevistado. Normalmente en muchas ocasiones son grupos, no haces entrevistas en solitario, y las preguntas que hace son siempre, casi siempre, personales y siempre muy directas. Normalmente pasa como 20 minutos mirando fijamente al entrevistado hasta que este se siente un poco, como diría yo, pues acojonado, ¿no? Por mucha estrella que sea, si un tío te mira y con este, tiene cara, o sea, tiene una, es una mezcla entre Boris Karloff y Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y el tío siempre hace preguntas, normalmente con actores que han estado en rehabilitación y tal. Yo recuerdo con Minnie Driver, por ejemplo, ¿no? Que le dijo, no voy a hacerlo en inglés, pero dijo, ¿pero usted aún usa cocaína? Hace, o sea, es un tío que básicamente hace este tipo de preguntas, llamamos Terminator, y hablamos con él, habla muy poco, ¿no? Nosotros hablamos con él, pero normalmente no nos contesta, ¿no? Entonces, siempre cuando tenemos que hacer alguna pregunta delicada, le decimos, por favor, Klaus, ¿pudieras hacer esta pregunta al final de la entrevista, ¿no? Como que el actor acaba de salir de una clínica de rehabilitación o cualquier tema de estos. Cualquier tema conflictivo, ¿no? Él hace, ya, ya. Y él se sienta ahí y es capaz de, o sea, es como una especie de bomba nuclear, ¿no? Con el código hacia atrás activado y no puedes pararlo.
El poder alemán. Sí, sí. Bueno, el martes, en el Teatro Calderón a las 8 de la tarde, Historias que cuentan, patrocinado por Habana 7, hay un mail por si alguien de los oyentes que quiere, se quiere apuntar, que a lo mejor hay alguna entradita todavía, confirmo, habana7@duendemat.com. Ahí estarán Carlos Marañón presentando el evento y estarán también Oti Rodríguez, Tony García, Enric González y Carlos Bollero. Gracias, Marañones, por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Ha sido un placer charlar de cine con gente que sabe tanto como vosotros. Gracias. Hasta luego, Tony.
Venga, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Chao.